Fueron halladas tus palabras y yo las comí, y tus palabras me fueron por gozo y alegría de mi corazón, porque tu nombre se invocó sobre mí. Bienvenidos a la mesa del Señor y participemos del pan de la palabra de Dios. Esta es la Universidad Bíblica del Aire.
Vamos a abrir tu palabra, Señor, danos tu perdón, que tu Espíritu venga aquí a llenar este lugar, que la sangre de Cristo pueda limpiar nuestro corazón, pues queremos oír tu voz hablando con amor. Vamos a abrir tu palabra, Señor, danos tu perdón.
¿Qué tal, hermanos y amigos? Es un gusto, una vez más, el poder encontrarnos con ustedes desde aquí, la Universidad Bíblica del Aire, al continuar desarrollando la temática para este cuarto y último trimestre del año sobre la fe de aquel líder y caudillo israelita, Josué, quien aprendió por la fe a obtener victorias y conquistas. Hasta aquí hemos considerado diferentes experiencias de parte de Josué y el pueblo en su misión de conquistar la tierra de Canaán que Dios había prometido a Abraham, Isaac y Jacob, y siendo que Moisés no pudo introducir al pueblo, y ya sabemos las razones, ahora Josué, su sucesor, es dirigido por Dios para realizar esta sagrada misión. Podríamos entonces decir que la experiencia de Josué en su relación con Dios fue reconocer que para poder obtener la victoria, él y el pueblo debían, antes de involucrarse en aquellas guerras de conquista, una condición indispensable era la preparación espiritual. Y esto para que el pueblo reconociera que su lealtad era indivisamente hacia Dios. Así que esta semana vamos a continuar estudiando el importante aspecto de la adoración de parte del pueblo, su preparación espiritual, antes de incursionar en cualquier guerra. Veremos cuáles fueron esas instancias en las que Josué dirigió al pueblo para que llevaran a cabo ejercicios espirituales que demostraran su dependencia y consagración al Dios de Israel. Y ciertamente que nosotros también, en el tiempo que nos toca vivir, debemos reconocer que vivimos vidas llenas de ajetreos, que nos enfocamos en lo urgente, pero que a menudo descuidamos dedicar tiempo de calidad a renovar nuestro compromiso con Dios y darle gracias por lo que Él ha hecho y sigue haciendo diariamente en nuestro favor. Sí, a veces olvidamos el culto matutino y vespertino, tanto a nivel individual como familiar. Sin embargo, en el fondo todos sabemos que los momentos que dedicamos a Dios y a nuestros seres queridos constituye la mejor manera de aprovechar nuestro limitado tiempo. Muy bien, hermanos y amigos, con estas palabras introductorias, les damos la bienvenida a una semana más de estudio, esta vez para considerar la lección número 7. Así cruzamos el punto medio del estudio de este trimestre. Gracias a todos ustedes por su fiel y consecuente sintonía. Como de costumbre, les acompañamos sus moderadores, el profesor Juan Valera y el pastor Javier Díaz. Que la gracia, la paz y la bendición de nuestro Dios nos acompañen durante esta semana. Gracias también damos a los medios que nos permiten llegar ante ustedes cada semana, nuestras radioemisoras hermanas desde Puerto Rico, donde origina esta programación, en Venezuela, en La Paz, Bolivia, en la ciudad de Toluca, México, y más allá también a través de la página del Internet. Que Dios bendiga estos medios de comunicación. Muy bien, y sin más, dejo con nosotros al profesor Valera para que nos dé su saludo acostumbrado y nos dirija, por favor, en una palabra de oración. ¿Cómo estás, profesor? ¿Cómo te sientes para iniciar esta nueva jornada semanal? Bendiciones para ti y para nuestra querida radioaudiencia.
Amén, Pastor Díaz. Una bendición especial para todos nuestros queridos radioescuchas. ¿Cómo esperamos iniciar esta semana? Contentos, gozosos con el Señor por todas las bendiciones que Él ha derramado en nuestras vidas. Alabamos el nombre de Dios porque realmente es bueno y porque para siempre es su misericordia. Nuevas son cada mañana las misericordias del Señor, y estoy seguro que cada uno de ustedes puede dar testimonio ferviente, fehaciente, de que el Señor nos bendice, de que el Señor nos auxilia en medio de las dificultades. Así que esta semana vamos a estar estudiando esa lealtad suprema, adoración en medio de la guerra. Como todos saben, hemos venido estudiando el libro de Josué y hemos visto lecciones especiales de misericordia, de bondad de Dios en este maravilloso libro. Antes de proseguir, quiero invitarlos a tener una oración. Padre Santo que estás en el cielo, en tus manos, mi Dios, colocamos nuestras vidas. Dirígenos y guíanos al abrir tu palabra. Condúcenos, Señor, a toda verdad. Te lo rogamos en el nombre de Jesús, tu Hijo amado. Amén.
Amén. Gracias, profesor. Bien, hermanos y amigos, la lección número 7 que nos toca analizar esta semana lleva como título, como indicamos, lealtad suprema, adoración en medio de la guerra. Y el pensamiento guía para memorizar es muy bien conocido por nosotros y nos viene de los labios del mismo Jesús en Mateo 6:33, donde Jesús nos aconseja: busquen primero el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas les serán añadidas. Observamos que ante el milagroso cruce del Jordán, todos los reyes cananeos se atemorizaron, como dice Josué, capítulo 5, verso 1. El terreno estaba preparado entonces para la conquista inmediata. Sin embargo, esta no fue la prioridad para Israel. Ellos debían buscar primeramente comunión con Dios, que viene siendo la misma idea de Mateo 6:33. En medio de la conquista, los israelitas decidieron también hacer un alto para volver a consagrarse al Señor en una gran reunión entre los montes de Ebal y Gerizim. Otra vez, casi al concluir la conquista, ellos realizaron un hito de adoración al levantar el santuario en Silo. Esto implica entonces que Josué entendía cuáles eran las prioridades del pueblo en este proceso de posesión de la tierra. No podemos lograr nada a menos que Dios sea nuestro comandante y que nosotros estemos preparados adecuada y espiritualmente. Veremos ahora entonces lo que tiene que ver, en primer lugar, con la renovación del pacto. Profesor Valera, cuando leemos Josué 5:1-7, ¿por qué ordenó el Señor a Josué que circuncidara a la segunda generación de israelitas en este momento concreto de la conquista?
Muy bien, Pastor Díaz. En primer lugar, vamos a decir que no está mal el concepto de reconsagrarse cuando vamos a enfrentar un desafío espiritual, cuando vamos a enfrentar una batalla importante. Así que el Señor ordena a Josué que circuncide a la nueva generación de israelitas, porque durante los 40 años en el desierto no se había practicado la circuncisión. Esta era la señal del pacto que Dios había establecido con Abraham allá en Génesis 17 y era símbolo de pertenencia al pueblo del Señor y de consagración a Él. El momento era clave, justo antes de la conquista de Canaán, y esto tiene un profundo significado teológico y espiritual. Es el restablecimiento del pacto antes de poseer la tierra prometida. El pueblo debía renovar su alianza con Dios. La circuncisión representaba su identidad como pueblo del pacto y su fidelidad a Dios. También podemos hablar de una purificación espiritual. Era un acto de obediencia y preparación espiritual antes de emprender la guerra. No podían reclamar la herencia prometida si antes no se purificaban y consagraban nuevamente a Dios. Igual hay que tomar en cuenta que era una nueva generación de fe. Los antiguos murieron en el desierto por su incredulidad. Esta nueva generación debía comenzar una etapa marcada por la obediencia y la fidelidad, porque era una señal de dependencia de Dios. Realizar la circuncisión en un momento de vulnerabilidad militar mostraba que su seguridad no dependía de las armas, sino de la fidelidad a Dios. Dios ordenó la circuncisión en este momento para renovar ese pacto, para reafirmar la identidad del pueblo de Dios y preparar espiritualmente a Israel para recibir las promesas. Realmente una decisión sabia en un momento crítico que el pueblo necesita una conexión especial con Dios.
Claro que sí, profesor. Hermanos y amigos, entonces vemos cómo Dios quiere poner las prioridades en la mente del pueblo de Israel inmediatamente antes de la conquista, y era imprescindible que el pueblo renovara su pacto o alianza de lealtad a Dios. El Señor había sido fiel en cumplir su promesa y ellos pudieron, al igual que los primeros israelitas que salieron de Egipto, cruzaron el Mar Rojo. Ahora, por medio de un milagro, Dios permitió que las huestes de Israel cruzaran el río Jordán. Y entonces, antes de iniciar su primera campaña de conquista, ellos debían reconsagrarse al Señor. ¿Y qué mejor manera que la de renovar ese antiguo pacto que Dios hizo con Abraham allá en Génesis 17, cuando le indicó que todos sus descendientes debían ser circuncidados como señal de pertenencia al Dios de Abraham? Ahora había la necesidad de consagrar al pueblo antes de la batalla, porque durante 40 años en el desierto, toda una generación no se había circuncidado. Los demás que salieron de Egipto, hombres aptos para la guerra, habían sido circuncidados, pero quedaron postrados en el desierto por su incredulidad. Así que, cuando llegaron a la región de Gilgal, aquí el Señor entonces ordenó a Josué que circuncidara aquella nueva generación después de 40 años de estar divagando por el desierto. Nos imaginamos que eran muchos los que crecieron y los que nacieron durante ese periodo, y ahora entonces este rito de la circuncisión en Gilgal constituyó un remedio de ese pasado de incredulidad en el pueblo. Alguien se preguntará, ¿y por qué era tan importante realizar este ritual con todo un ejército de combatientes al lado del Jordán cuando ya estaban en territorio enemigo? Y aún más, ellos debían esperar 3 días en lo que se curaban de la circuncisión. Y una aplicación para nosotros es que cuando nosotros hacemos un pacto con Dios, este pacto debe ser siempre una respuesta de gratitud por lo que Él ha hecho en nuestro favor, y esto nunca debe entenderse como un acto para tratar de comprar algún beneficio mediante la conformidad legalista con sus requerimientos. De hecho, esto fue lo que sucedió en cierta ocasión durante el ministerio de Pablo, que como él dice en Gálatas, algunos insistían en que los gentiles conversos al cristianismo fueran circuncidados. Sin embargo, Pablo les aclaró que la circuncisión física era un pacto del pasado y que aquellos judíos convertidos no debían seguir insistiendo que la circuncisión fuese un paso indispensable para recibir las bendiciones de Dios. Ahora, la circuncisión que debemos recibir es la del corazón, una experiencia renovada espiritualmente. Bien, entonces, profesor, llegamos a otro rito que había pasado mucho tiempo sin que los israelitas lo celebraran, y nos referimos a la Pascua. Profesor, ¿por qué es significativo que Josué entonces eligiera celebrar la Pascua a pesar de la apremiante e inmensa tarea de tomar posesión de la tierra prometida? ¿Qué nos dice Josué 5:10 y cómo podemos conectarlo con Éxodo 12:6 y Levítico 23:5?
Efectivamente, Pastor Díaz, Josué ordena celebrar la Pascua en Gilgal, en los llanos de Jericó, poco después de haber sido circuncidados y antes de iniciar las batallas para conquistar la tierra. Esto parece extraño, estaban en un territorio enemigo, rodeados de peligro, y sin embargo, Josué detiene todo para celebrar una fiesta religiosa. Pero es que precisamente allí radica el significado espiritual de lo que se estaba haciendo. Josué no abre una academia de entrenamiento militar, no abre un espacio específico para preparar a los soldados, sino decide celebrar la Pascua. Cuando leemos Éxodo 12:6, Levítico 23:5, Números 28:16, Deuteronomio 16:4-6, la Pascua debía celebrarse el día 14 del mes primero, como memorial perpetuo de la liberación de Egipto y del poder salvador de Dios. Así que era el recordatorio de que Israel no se salvó por la fuerza, Israel se salvó por la gracia divina. Así que había una renovación del pacto luego de la circuncisión y un reforzamiento, apuntalamiento de la identidad espiritual. La Pascua recordaba el origen del pueblo como redimido por la sangre del Cordero. Cuando la celebraron en Canaán, habían decidido reafirmar su identidad como pueblo de Dios. También Josué demuestra que antes de conquistar la tierra, el pueblo debía estar espiritualmente alineado con Dios. La victoria no dependía de la estrategia militar. Celebrar la Pascua en territorio enemigo implicaba detener las actividades militares y exponerse al peligro. Así que era una declaración de fe. Israel confiaba plenamente en que Dios los protegía, así como los protegió en Egipto. Hay poderosas lecciones detrás del hecho de detener toda actividad para rendir culto, adoración al Dios que nos salva.
Sin dudas que es así, profesor. Hermanos y amigos, entonces, después de llevar a cabo el rito de la circuncisión, la segunda celebración religiosa de los israelitas después de cruzar el Jordán fue la Pascua. Esta llevaba aparejada una gran esperanza para el futuro, y es que esta fiesta anual era un recordatorio de la maravillosa gracia liberadora de Dios. Así que allá en Egipto, Dios, a través de la Pascua, manifestó su poder y su cuidado por Israel. Interesantemente, los egipcios construían sus casas con ladrillos de barro, como ellos creían en una vida eterna después de la muerte. Entonces, reservaban el material de piedra más duradero para los templos y las tumbas, porque así lo asociaban con el reino eterno. De esa manera los ricos construían grandes monumentos con sus nombres grabados en ellos para asegurar la transición a la vida eterna. Así podemos ver que hasta en el concepto de la vida eterna, los egipcios establecían categorías y clases diferentes. Los ricos podían construir grandes edificaciones a su memoria y los pobres simplemente ponían sus nombres en las casas donde vivían con los miembros de aquella familia. Entonces, el Dios de Israel quiso que ellos no se acostumbraran a ese estilo de vida de los egipcios, sus creencias y costumbres, y entonces, con el propósito de instruirlos, el Señor utilizó una lección práctica durante la décima plaga. Y así vemos que en la Pascua, Él les ordenó que untaran los postes y dinteles de sus puertas con la sangre del Cordero Pascual. Este acto entonces simbolizaba cubrir sus nombres con la sangre del Cordero, enfatizando de esta manera una lección fundamental sobre la salvación. A diferencia de las inscripciones en piedra de los egipcios, la sangre del Cordero se convirtió en la única garantía de la vida eterna. Sí, qué bueno es que nosotros tenemos esa garantía superior en la sangre de Cristo, el Cordero de Dios, que tiene una dimensión eterna para cada creyente. Finalmente, hermanos y amigos, mientras Jesús nos dejó por precepto y ejemplo el verdadero significado de la Pascua, lo hizo cuando antes de la crucifixión la celebró con sus discípulos y les prometió que volvería a participar de ella cuando estableciera su reino eterno en su segunda venida. En fin, mientras vivimos entre el Éxodo y la Pascua que simbolizaba Jesús, recordemos que en cada Santa Cena, la promesa de Jesús de venir y llevarnos a su heredad está asegurada y se cumplirá muy pronto. Finalmente, profesor, entonces, la Pascua y la Cena del Señor apuntan a una realidad aún más gloriosa que la que apuntaba la Pascua original de los hebreos. ¿Cuál es, compañero, esa realidad más gloriosa que nos dice el apóstol Juan en Apocalipsis 4, 6, 7, 9 y 10?
Muy bien, Pastor Díaz, es una pregunta muy interesante. ¿Qué nos recuerda esa realidad de la cruz cuando estamos celebrando la Cena del Señor? Es que debemos vivir constantemente en gratitud. Cada día debemos recordar que todo lo que somos, que todo lo que tenemos proviene del sacrificio de Cristo. Fuisteis comprados por precio. Eso nos lleva a meditar en la palabra y en el Evangelio. Hay que leer la palabra de Dios, sobre todo los evangelios que nos hablan de la vida de Jesús. Las cartas apostólicas mantienen siempre viva la comprensión del sacrificio de Cristo. Pasajes como Isaías 53, Juan 19, nos recuerdan la profundidad del amor divino. También reflejando el carácter de Cristo, cada vez que respondemos con amor, perdón, compasión, la cruz se hace visible en nuestra conducta. Recordamos que el Maestro dijo, si alguno quiere vivir o venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. También debemos orar a la luz del Calvario. Nuestra oración en el nombre de Jesús, que es sobre todo nombre, pues siempre enfocada en que Jesús es digno porque Él ofreció su vida en rescate por nosotros. Debemos vivir una vida de servicio. Jesús vino a servirnos, a rescatarnos, y debemos tener participación en la comunidad de fe a la que pertenecemos. Apocalipsis 4 nos habla de la visión del trono de Dios y del mar de cristal. Es una visión extraordinaria donde vemos que el Cordero es digno por todo lo que Él ha hecho. Lo que hace digno a Jesús de ser nuestro representante, nuestro sustituto, el que desata los sellos del libro, es la obra que Él hizo en la cruz del Calvario. Es meridianamente importante recordar que la obra de Cristo en la cruz es el tema central para la salvación de la raza humana.
Correcto, profesor. Hermanos y amigos, muy impresionante son las visiones apocalípticas, como también los relatos de los evangelios que nos muestran que Jesús, cuando estuvo entre los hombres, nos dio un anticipo de lo que será participar de ese gran banquete celestial en el que los redimidos de todas las edades, junto a aquellos seres celestiales que alaban el nombre de Dios en su presencia, a esto le llama Juan en Apocalipsis 19:9, la gran cena de bodas del Cordero, que tipológicamente prefiguraba la Pascua en el Antiguo Testamento y en el Nuevo, esa última cena que Jesús llevó a cabo con sus discípulos, como lo narra Mateo 26:29. Hay una pregunta muy importante que debemos ponderar como seguidores de Jesús que esperamos ese maravilloso evento, y es: ¿de qué manera podemos tener siempre presente la realidad de la cruz, aunque no estemos celebrando la cena del Señor? Y la respuesta, por supuesto, es que cada día nosotros debemos siempre recordar el gran precio que pagó nuestro Salvador por nuestra salvación. Es muy importante la invitación que nos hace la señora Elena White en su libro El deseado de todas las gentes, página 63. Sería bueno que cada día dedicásemos una hora de reflexión a la contemplación de la vida de Cristo. Deberíamos tomarla punto por punto y dejar que la imaginación se posesione de cada escena, especialmente de las finales. Ojalá y cada uno de nosotros podamos hacer ese espacio de tiempo y en nuestra mente y corazón para valorar, alabar y reconocer el amor de Dios manifestado en nuestro favor a través de nuestro Salvador y Rey soberano, Cristo Jesús. Que así nos ayude nuestro Dios. Muy bien, hermanos y amigos, de esta manera estamos concluyendo nuestro análisis introductorio de esta, la lección número 7. Antes de separarnos, les invitamos para que continúen con nosotros el resto de la semana analizando esta importante lección, lealtad suprema, adoración en medio de la guerra. Nosotros también estamos involucrados en una guerra espiritual. Mañana martes vamos a continuar estudiando el subtema Altares de Renovación. Les esperamos. Y ahora los dejamos con la bendición paulina, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios el Padre y la comunión del Espíritu Santo nos acompañen a todos. Amén.
Este programa está disponible en los podcasts de radiosol.org.